¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas?
¿Vamos a ver las estrellas con los impuestos o no?
No, para nada. Justamente una de las particularidades de este presupuesto es no hacer aumentos de impuestos, no crear nuevos impuestos ni aumentar los que están actualmente vigentes, sino apostar a sostener el financiamiento del Estado administrando mejor los impuestos que tenemos, que es algo que venimos haciendo ya hace varios meses y que va a seguir siendo la política que va a impulsar el gobierno a los fines de dar sostenibilidad al financiamiento del Estado y a su vez hacer más justicia, así que todos cumplamos con la norma y no que se generen las inequidades propias de que hay parte de los contribuyentes que no cumplen.
Bien. Osvaldo, vos estás diciendo no habrá aumentos de impuestos, pero sí se van a revaluar las propiedades, tanto urbanas como rurales, lo que va a significar sin duda un alza en lo que tengan que pagar los titulares de esos dominios.
Mira, lo que hay es una actualización de una serie de parámetros que en valores nominales, si uno no los actualiza, implican cambios dado un contexto de inflación alta. Uh-huh. Tal vez el ejemplo que más simple se ve es el caso de ganancias. Ganancias, si uno no actualiza los parámetros del impuesto, en la práctica implica que más gente pague el impuesto o que la gente que lo pague más, porque si congela valores nominales, algunos valores de parámetros del impuesto, los ingresos crecen no porque sean más altos, sino porque hay inflación y uh-huh. terminamos pagando más impuestos. En este caso ocurre lo mismo en varios sentidos. Por un lado, efectivamente, en el caso del impuesto inmobiliario, que toma como base la evaluación de los inmuebles,
sí.
Es natural, digamos, de que si uno quiere mantener la recaudación, tiene que ir actualizando esas evaluaciones al ritmo de los precios. De lo contrario, se implicaría cada vez ir cobrando menos ese impuesto. Y en el mismo sentido, lo hacemos en el caso de ingresos brutos, donde hay una serie de parámetros que hacen que los contribuyentes tengan tratos especiales. Por ejemplo, la industria cordobesa, ustedes saben, la pequeña industria cordobesa está desgravada, no se le aplica el impuesto. El tope de facturación para considerarse pequeña empresa, si uno no lo actualiza,
sí.
implicaría que cada vez menos empresas quedan involucradas en este grupo. Entonces, lo que se plantea en esta ley es actualizar también esos topes de ingreso bruto de manera más o menos mantenerlo al mismo nivel pasado. Entonces,
perfecto.
Por eso insisto, no hay un aumento de impuestos, sino una actualización de parámetros.
Está bien. Te propongo un rápido repaso de lo que van a ser los incrementos justamente a partir de estas actualizaciones, Osvaldo. El inmobiliario urbano, ¿qué nivel de actualización va a tener y cuál sería el aumento promedio y el tope, digamos, a ese aumento?
En el caso del urbano, en promedio, obviamente va a variar según los casos, pero va a ser del orden del 30% con un tope del
35%. 35%.
Contemplamos que hay un grupo de contribuyentes que están en estado de vulnerabilidad social que van a ser o exceptuados o reducidos a la mitad del impuesto.
Bien, perfecto. O sea, una actualización que va a significar un aumento promedio del 30% con un tope del 35%. ¿Qué va a suceder en el ámbito rural, Osvaldo?
En el rural es un poco más alto, el 35% con un tope del 40%. Y si por las dudas es útil tomar como referencia que están haciendo provincias vecinas, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires están en un orden de crecimiento del 38% uh-huh. y en Santa Fe del orden del 30%, así que nos estamos ubicando más cerca de Santa Fe que de Buenos Aires.
Esto en el inmobiliario rural. ¿Qué sucede con los fondos que está aportando en este momento la actividad agropecuaria?
Es importante, todos los fondos se congelan en valores nominales, y eso no se aumentan ni se actualizan. De manera que todo el aumento nominal va a ser destinado al impuesto y por lo tanto va a ser coparticipado. De manera que los ingresos de los municipios sí se van a ver beneficiados debido a que va a haber un cambio en la composición de la imposición. Va a haber menos fondos, menos proporción en fondos y más proporción en impuestos.
Los fondos, esto va a ser el aporte que realizan los productores agropecuarios, va a ser exactamente el del 2017 igual al del 2016.
Exactamente, se congelan.
Bien. ¿Qué sucedería con ingresos brutos? Estabas comentando la situación de las industrias. ¿Las industrias a partir de qué monto anual tendrían que pagar el impuesto a los ingresos brutos? ¿Y qué pasará, por ejemplo, con el comercio, que es una de las mayores actividades que justamente está alcanzada por este impuesto?
Y hay varias actualizaciones. En el caso de la industria es una. También se actualizan los topes a partir de los cuales se aplican una sobrealícuota. decir, que se aplica a las contribuyentes más grandes, eso también se actualiza. Pero creo que la novedad más importante es que se prevé la desgravación de los monotributistas, de los trabajadores de oficio,
sí,
que actualmente están grabados, y lo genera una simetría con los profesionales, porque los cuentas propias profesionales están desgrabados.
Correcto.
Bueno, a partir de la, se está proponiendo desgrabarlos también a ellos.
Osvaldo, entonces los profesionales que no están alcanzados por el impuesto a los ingresos brutos y son monotributistas, obviamente van a mantener esa condición, y los trabajadores monotributistas que prestan servicios no van a estar alcanzados por ingresos brutos.
Efectivamente, cualquier persona, digamos, monotributista de hasta facturación de 17.000 pesos, a partir de enero van a estar, si se aprueba la ley, van a ser también desgravados, así que quedan en igualdad de condiciones que los profesionales.
17.000 pesos mensuales.
Exactamente.
Muy bien. ¿Y qué va a suceder? Entiendo que se anunció también que los contratos de alquiler no van a estar alcanzados por el impuesto de sellos. ¿Hasta qué monto del alquiler?
Efectivamente, en el plano de buscarle más equidad al sistema, en sellos se han hecho una serie de cambios. Lo más importante es que vos señalas, dejar fuera del ámbito de la aplicación del impuesto los contratos de alquileres para casa habitación, de montos menores a 7.000 pesos mensuales, y también los contratos que hagan pequeños proveedores del Estado por montos pequeños, de manera de fomentar, digamos, el Estado comprando a pequeñas empresas, sino que terminen siendo muchas veces por la complejidad administrativa las compras con licencias a grandes empresas. Como
perfecto,
una manera, digamos, de facilitar la contratación, también se reduce eso.
Muy bien. ¿Está claro todo el esquema impositivo de la provincia, Osvaldo?
Me agregaría uno más, que sí, me parece también relevante desde equidad, en el caso de los autos.
Sí.
Se cambia el régimen actual de una alícuota igual para todos, con una alícuota progresiva, entonces los autos de menor valor, los de menos de 250.000 pesos, van a tener una reducción de alícuotas que se compensa con un aumento de las alícuotas de los autos de más valor. Y algo muy importante es que se exceptúan del impuesto, hasta hoy están grabadas, las motos de evaluación de hasta 20.000 pesos. Hay alrededor de unas 30.000 motos en Córdoba.
Perfecto.
En medio de transporte, digamos, de sectores más populares, digamos, de menor poder adquisitivo. De sancionarse la norma, digamos, a partir de enero van a quedar exceptuados.
Muy bien, lo que se conoce como el impuesto a los automotores o patente provincial. Entonces, los vehículos van a tener una alícuota que va a ser, de mayor peso, de mayor carga, a medida que, por supuesto, superen los 250.000 pesos, van a tener una mayor alícuota, lo mismo que las motos que superen el valor de los 20.000 pesos, un impuesto más progresivo. Osvaldo, aprovecho el contacto para consultarte por esto, que los gremios estatales han señalado su preocupación por el futuro de la caja de jubilaciones para llevar adelante distintos reclamos. Dicen que en el convenio que se firmó con el Gobierno Nacional se prevé una armonización de los sistemas a partir del año 2020. ¿Está previsto así en el convenio?
No, dice exactamente lo contrario. Primero, bueno, que el convenio habla de este año, el convenio vence el 31 de diciembre, de manera que no hay ninguna
armonización,
ninguna referencia a lo que pasa a partir de enero. Y segundo, que el hecho de haber sido firmado, haberse acordado, implica también un reconocimiento por parte del Estado Nacional de que Córdoba ya ha hecho todos los cambios necesarios. Es decir, de que si la Nación considerara que hubiese sido necesario algún ajuste, lo hubiese planteado en el convenio, y lo único compromiso que asumió la provincia es una modificación del sistema contable que no afecta directo la legislación y mucho menos los derechos de los jubilados. De manera que todo lo contrario, yo creo que el convenio es una señal de tranquilidad adicional, dado que no prevé ni compromisos, y implícitamente lo está reconociendo el esfuerzo de Córdoba, y por otro lado, lo más importante, que es que prevé un financiamiento que es el que permite que toda esta legislación y todos estos derechos puedan ser llevados a la práctica.
Osvaldo, entonces, ¿por qué la protesta de los gremios que señalan el riesgo de una armonización del sistema provincial con el sistema nacional, que van a llevar adelante protestas? ¿A qué se debe entonces este reclamo?
Ya lo desconozco, pero te puedo asegurar, no puede obedecer objetivamente. El convenio es muy claro, y los compromisos son muy claros. De hecho, estamos ahora Recién hablo con
es decir,
están por hacer la transferencia en estos días, de manera que no hay ningún motivo de intranquilidad. Todo lo contrario, que a partir del convenio está la tranquilidad de que, contrario a lo que se decía hasta antes de la firma del convenio, donde se decía que a Córdoba no se le enviaba la plata porque no había armonizado, y ese fue el argumento central del anterior gobierno nacional, que discriminó sistemáticamente a Córdoba, diciendo que Córdoba no había armonizado. El hecho de que el Gobierno Nacional haga la transferencia, firme el convenio y no se prevea ningún cambio en la legislación, me parece que es una tranquilidad adicional, y que una lectura objetiva, correcta de este hecho, lleva hacia una mayor tranquilidad.
¿Entonces es una protesta política?
Ya desconozco los motivos de por qué esto. Objetivamente, el convenio es lo que dice, si no hay una posibilidad de una segunda lectura, insisto, no se habla absolutamente nada del futuro, el convenio vence el 31 de diciembre, pero todo lo que implícitamente está en ese convenio va en el sentido de reconocer que la postura de Córdoba era correcta, de que Córdoba fue discriminada por el anterior gobierno y de que Córdoba ha hecho un manejo muy racional, muy austero del sistema, y que corresponde lo que se está haciendo, que es que parte del déficit se cubra con transferencia de la nación.
Muy bien, vamos a seguir con mucha atención el tema, dado que se anunció hoy todo un esquema de protesta de la Coordinadora de Gremios Estatales. Vamos a indagar más sobre la cuestión y sobre los reclamos que están formulando los gremios, aparentemente, o según el Ministro de Finanzas, con quien estamos hablando, no hay prevista una armonización de los sistemas provincial y nacional para el 2020, como se anunció por caso Juan Montserrat, titular de la UPC. Osvaldo Giordano, gracias por el contacto. Buena jornada para vos.
No, gracias. Te gusta como siempre. Chao, hasta luego.